charlar con Sebastián Salgado. Sebastián Salgado es analista internacional, corresponsal de guerra, periodista, también dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente. También estuvo trabajando para la cadena Telesur. Es un verdadero placer poder hablar contigo, Sebastián Salgado. Muchas gracias. Marcelo Castro es mi nombre.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto, bueno, gracias por la llamada.
Bueno, Sebastián, queríamos obviamente tener tu opinión, tu visión sobre lo que está ocurriendo allí en Medio Oriente, que si bien tuvo su estallido cuando el grupo Hamas lleva adelante esta misión, pero bueno, para hablar de este conflicto hay que remontarse a varias décadas atrás, ¿no es cierto?
Sí, es cierto. A veces nos van mostrando recortes de algunas realidades que en definitiva pueden terminar descontextualizando parte de lo que conocemos. Lo cierto es que el grupo Hamas es una facción política dentro de la franja de Gaza, que tiene un brazo armado, pero que al mismo tiempo tiene mucha representatividad dentro de ese gueto que creó Israel, que es justamente la franja de Gaza, que ha tenido diferentes estrategias para con los palestinos. Vos decías varias décadas, y es cierto, digamos. Yo creo que es un término interesante porque generalmente hay mucha gente que lo vincula a una especie de lucha milenaria, y eso, desde mi análisis, no existe. Lo que sí hay es la creación de un Estado colonial, como han existido tantos en nuestro planeta, en 1947, y que en este momento está cumpliendo 75 años. Ese proyecto colonial, que es básicamente creado a la luz de una visión eurocentrista de ese momento, pero que todavía permea, se construyó sobre la base de una cultura que es la cultura palestina. Y ahí Israel llevó adelante un proceso de genocidio sistemático hasta el día de hoy sobre un pueblo que habían sido invadidos por los turcos. Después, cuando Turquía es uno de los grandes derrotados en la Primera Guerra Mundial, toman posesión los británicos. Y una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, los británicos, vamos a decirlo en estos términos, le ceden ese territorio a la creación de Israel. Pero claro, ahí siempre estuvieron los palestinos como una cultura independiente, con su religión, con algunos lugares incluso muy importantes para lo que es el Islam, como es la Mezquita de Al-Aqsa, que si te fijas, el nombre, digamos, que le dieron a esta operación militar es Lluvia de Al-Aqsa.
Sí.
Es justamente porque básicamente es uno de los cuatro lugares más importantes para el Islam, lo que es la mezquita más importante, que está en Jerusalén. Y bueno, en los últimos años, cuando son los días importantes para los musulmanes, básicamente el régimen israelí no solo no les permite realizar su cultura y sus rezos y demás, sino que hay una serie de agresiones constantes que a través de los años van generando, por decirlo menos, rencor. Y la Franja de Gaza en sí mismo, en realidad, es una de estas dos estrategias, que es una especie de cárcel a cielo abierto. Es lo más parecido a un gueto nazi que podamos llegar a imaginarnos, pero grande, porque tiene 40 kilómetros de largo, 4 kilómetros de ancho, muros de un lado y el mar del otro. Ahí dentro se genera el hacinamiento de personas prácticamente más grande del mundo, que Israel impulsa para que estén ahí adentro, que son los palestinos, que es donde está Hamas justamente, y que no les permiten entrar ni salir, y que Israel les administra la luz, el agua. Por eso es considerada como una gran cárcel, ¿no? En ese contexto, seguramente Israel subestimó las capacidades militares de estos grupos insurgentes, y lo que vimos el sábado pasado fue no solo que pudieron salir de esa cárcel que Israel les ha creado, sino que dentro, vamos a decir, de lo rudimentario de su armamento, pero con lo temerario de su temperamento, pudieron conseguir llegar a varias bases militares, y hubo una serie de muertes que incluyeron civiles, sí, que es lo que está impactando al mundo, ¿no?
Exactamente. Sebastián, y teniendo en cuenta la magnitud del servicio de inteligencia de Israel, ¿no?, del Mossad, ¿cómo se les pasó por alto que se estaba preparando una operación de esta envergadura?
Ahí se abren dos frentes de análisis. Uno, del cual yo la verdad que todavía no me he sumado, es que estamos ante una operación israelí, ¿sí?
Ajá.
Que ellos necesitan tener este tipo de acciones para que luego Occidente justifique matanzas más grandes que ellos van a hacer para terminar de liquidar probablemente a los palestinos, uh-huh, o que la matanza sea tan grande que ya nadie se anime a vivir ahí.
Esto sería algo así como lo que luego del 11 de septiembre en los Estados Unidos se habló tras los atentados a las Torres Gemelas, ¿no?
Sí, la acción política, yo creo que se puede tomar ese tipo de similitudes, sobre todo una vez que han pasado varios años y que hemos visto que las torres cayeron por una demolición programada, no por el impacto de aviones, y para eso nos acompañan las leyes de la física, ¿no? No hay, incluso en estos tiempos, ¿no?, en que hay tantos misiles, ¿no?, que golpean, que puede llegar a ser similar a lo de un avión, si vos ves cuando el misil quiere demoler el edificio, le pega abajo, no arriba. Si le pega arriba, el edificio no se cae.
Sí.
Y entonces, bueno, ahí vemos que Estados Unidos, a partir de eso, consiguió que Occidente todo, Europa, América, demonizara al Islam con ese relato de ataque terrorista, y pudieran ellos mismos generar otro genocidio como el que hicieron, por ejemplo, en Irak, bajo la excusa de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Uh-huh. Mataron 1 millón de iraquíes Estados Unidos, de lo cual Bush nunca pagó por sus crímenes de guerra ni nada.
Sí.
Entonces esa teoría existe, digamos, en este momento.
Y decías que había otra teoría, una de esas es que
que yo por ahora esa no la comparto, por ahora no tengo elementos. Yo sí creo que hay una subestimación grande de las capacidades de la resistencia. Yo estuve este año en el Líbano y quedé impactado, no porque haya tenido la posibilidad de ver sus estrategias militares, que sí están entrenando fuerte y demás, sino por la convicción que hay en Oriente Medio de que ese proyecto colonial ya es inviable. O sea, lo raro es que nosotros como seres humanos que vivimos en este tiempo permitamos que estén pasando esas mismas cosas que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial, digo, de los nazis contra los propios judíos, y en otros lugares del planeta donde tal vez las comunicaciones no eran como hoy, y la gente tal vez no estaba del todo informada. Hoy sí sabemos exactamente lo que Israel y ese movimiento que es el sionismo le está haciendo al pueblo palestino desde hace 75 años, pero como los medios de comunicación están permeados por ese tipo de intereses, relatan las cosas de una manera que distancian la sensibilidad humana que desde Occidente se puede tener para con la gente de Oriente Medio, sobre todo con los árabes musulmanes.
Claro, y porque además hay mucha gente que corre el riesgo de ser considerado antisemita por tomar partido por el pueblo palestino, por ejemplo, ¿no?
Sí, eso es una estrategia que incluso el actual gobierno trajo desde Israel. Vos recordarás bien que el primer viaje de Alberto Fernández al exterior fue a Israel, y él desde allá trajo un convenio que no lo firmó el presidente, pero sí se lo dio en ese momento al canciller Felipe Solá, que se conoce como el IRA con H, en memoria del holocausto, que es lógicamente algo muy importante y que siempre creo que todos tenemos que tener presente, pero se utiliza eso para que cualquier persona que critique al movimiento colonialista sionista sea considerado más o menos una persona antisemita. Y esos protocolos están activos en Argentina. Por eso prácticamente no vas a ver a ningún periodista en medios corporativos que se anime a hacer una crítica a Israel porque sabe de alguna manera lo que le puede llegar después.
¿Qué puede llegar a ocurrir de aquí en más, sin hacer futurología, pero más o menos viendo cómo está hoy el escenario, ¿no? Con Irán, que a través de su brazo el Hezbollah no ha tenido intervención en esto.
No, o sea, sí daría la sensación de que puede existir una escalada. Uh-huh. Hezbollah sí ha tenido pequeños enfrentamientos. Hay que recordar que, digamos, Hezbollah, igual que Irán, es un movimiento chiita. Los musulmanes tienen, es uno solo, pero se dividen en dos grandes grupos que son sunitas y chiitas. La resistencia de Hezbollah, que es del Líbano, no es iraní, es chiita como los iraníes. Por lo tanto, responden al mismo líder religioso, que en este momento es el Ayatollah Khamenei en Irán. Uh-huh. Y bueno, ellos tuvieron un pequeño conato de enfrentamiento en el límite entre el Líbano y el norte de la Palestina ocupada o Israel, en la zona que se conoce como las Franjas de Sheba. No pasó a mayores, no quedó del todo claro si fue una incursión exploradora o demás, pero eso obliga a Israel a tener un foco pendiente, ¿no? Uh-huh. En lo que es el límite con Líbano. Y algo parecido pasó en la zona de las alturas del Golán, donde hubo una serie de intercambio de disparos entre Siria e Israel en zonas que no son pobladas y no hay reportes de víctimas de ninguno de los dos lados. Uh-huh. Pero al mismo tiempo hemos visto que los Estados Unidos, a falta de uno, están moviendo dos portaaviones. Sí. A la zona, lo cual no se condice, lógicamente, con las capacidades militares de los palestinos, que ni siquiera tienen un ejército regular.
Claro. Ahí estamos viendo los últimos títulos noticiosos. Dice que Estados Unidos ya llegó a la región, con armamento, obviamente, no es ayuda humanitaria, y que los presidentes de Irán y Siria están llamando a los árabes y musulmanes a unirse contra Israel.
Sí, hay algo interesante ahí, es que Israel venía haciendo un trabajo, digamos, diplomático desde hace muchos años para dividir al mundo árabe. Uh-huh. ¿Sí? Y en cierto sentido lo han logrado históricamente, haciendo que, por ejemplo, después de la extraña muerte de Gamal Abdel Nasser en Egipto, que fue ese gran panafricanista, Egipto sea uno de los primeros países que reconozca la existencia de Israel, y que incluso una de las salidas de la Franja de Gaza dan hacia Egipto. O sea, si los árabes palestinos tuvieran la hermandad política con los árabes egipcios, ellos no estarían encerrados en la Franja de Gaza. Entonces, Israel aprovecha mucho esa parte de decir, miren qué peligrosos son los palestinos de Gaza, que ni siquiera los egipcios los dejan salir por su lado. Entonces, eso se ha trabajado mucho. Había, sí, un acuerdo muy importante entre Israel y Arabia Saudita, ¿no?, que es esa gran potencia petrolera, que ante esta situación Arabia Saudita lo ha dejado congelado. Porque ¿qué es lo que pasa? Recordemos que las monarquías del Golfo, que se conoce como el Consejo de Seguridad, que son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein y Qatar, no son democracias. Esas no democracias a Occidente no les preocupa, porque son aliadas de Estados Unidos y de Israel. Uh-huh. Ahora, cuando se da este tipo de matanzas como la que Israel está haciendo deliberadamente en la Franja de Gaza, incluso con fósforo, donde la gente sufre más todavía, porque es como que se queman vivas las personas, niños, mujeres, todos, eso está pasando en este momento que estamos hablando, eso genera una empatía en el mundo árabe. Y entonces, si los propios líderes árabes, aunque sean reyes, como Mohammed bin Salman en Arabia Saudita, no muestran solidaridad con Palestina y muestran un acuerdo con Israel, sus propios tronos corren riesgo, ¿sí? Entonces, el mundo árabe ha dejado eso congelado, pero difícil es que Irán pueda coordinar esa unión árabe, porque Irán no es un país árabe. Irán es un país persa, que históricamente árabes y persas fueron como enemigos regionales. Ahora, por supuesto, reina la diplomacia, pero Irán no es parte del mundo árabe.
Sebastián, ha sido verdaderamente un placer haber charlado estos minutos con vos, tener tus conceptos, la claridad y la parte de la historia que seguramente falta para hacer los análisis sobre lo que está ocurriendo allí en Medio Oriente. Así que muchísimas gracias por haber aceptado charlar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a vos, Marcelo, y un saludo para todos los amigos allá en Neuquén.
Sebastián Salgado, analista.